Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Bienvenidos a todos a bordo, a todas. Este es el último programa del ciclo de 103, el programa radial del PIN en la Uniradio 107.7 FM. Hoy tenemos un programa muy especial porque además de ser el último programa del ciclo 2021, vamos a estar con el programa sobre música del territorio y en particular el proyecto Grupos Sonantes, y para eso nos acompañan queridas compañeras y un compañero de la Escuela Universitaria de Música y una participante del proyecto que ahora voy a pasar a saludar. Pero decirles también que desde que está este programa al aire, un poco la cortina musical de 103 es una canción grabada por el grupo Sonante, por la Camerata de Sonante, que son el tema Las Manzanas de Rubén Rada, que fueron grabadas en su momento, y esas nos han acompañado todo el ciclo. Así que el programa de hoy es bastante especial y remite incluso a la propia música que hemos usado en 103. Darle la bienvenida para este programa especial a Lucía Gatti. Lucía es docente del proyecto Sonante desde que inició y ha trabajado con el PIN desde aquel momento, así que bienvenida, Lucía. Después tenemos a Melissa Sam, que fue participante, estudiante del proyecto y es actualmente docente. Bienvenida, Melissa. Y tenemos también por ahí a Natalia Vignoli, si está bien, que es actual estudiante del proyecto Sonantes. Y por último tenemos al coordinador de la unidad de extensión de la Escuela Universitaria de Música, actual Facultad de Artes, perdón, ahora ya son casi instituto de música, el profesor Osvaldo Leite. Con esto estamos dándole la bienvenida a cada una de las compañeras y ya nos metemos en tema de este programa sobre grupos sonantes. Y queríamos empezar por antigüedad, si me deja la compañera Lucía, en preguntándole a ella, por el origen del proyecto Sonantes, muy brevemente, no toda la historia, y desde cuándo el proyecto está trabajando en el PIN, ¿no? A ver si nos podés reseñar muy breve, Lucía. Sé que es una tarea difícil.
Bueno, lo difícil es lo de breve, porque en realidad es bastante largo. Este Grupo Sonantes es un proyecto que surge por iniciativa de Jorge Risi, que es un violinista y pedagogo muy reconocido en Uruguay y en otras partes del mundo. Y bueno, la inquietud de él era que los instrumentos de cuerda frotada, que son violín, viola, violonchelo y contrabajo, se llaman cuerda frotada porque se frota la cuerda con un arco, a diferencia de otros instrumentos de cuerda, llegara a la mayor parte de la población, que llegara a lugares a los que no había llegado históricamente, como ser el interior o como ser otras partes de Montevideo, que por ser instrumentos de pronto restringidos a un área muy académica, la población en general no tenía acceso. Entonces ideó todo un sistema que va desde una cuestión de logística, organización, hasta una propuesta pedagógica totalmente nueva. La propuesta pedagógica tiene que ver con lo que el nombre implica, que es grupos que suenan, no esa cosa del aprendizaje solitario, mano a mano con el docente, que es como suele ser el aprendizaje de estos instrumentos, sino el aprendizaje de forma colectiva, con gente que de pronto nunca agarró un instrumento y que por primera vez está teniendo la posibilidad de hacer música. Ya desde el primer encuentro la propuesta es hacer música, no esperar a un momento futuro para hacer música, sino desde el primer momento que tengo el instrumento en la mano, hacer música y hacer música en grupo. Bueno, esa propuesta al principio pudo aparecer a través de Sodre aquí, después finalmente con la universidad y el MEC se convirtió en lo que fue Grupo Sonantes, que desde el 2009 está trabajando en distintas partes del interior del país, y también trabajó en un momento breve en el centro de Montevideo y en el PIM desde el año 2012. Esa propuesta no tiene que ver solo con la enseñanza musical, sino también con generar espacios en los lugares en los que se enseña, ¿no? Generar un espacio de encuentro, un espacio de creatividad, de un montón de cosas, que la idea es que tenga, si bien forma parte de un grupo mayor, que son todos los grupos sonantes, la idea es que cada localidad tenga su impronta, tenga sus iniciativas, sus propuestas, y que además sea independiente en el sentido musical, de a poco se vaya volviendo independiente. La idea original de Risi era, por ejemplo, formar un grupo en Artigas y los docentes dar clase a esos grupos y a la vez formar docentes, ¿no? Que se fuera generando una cosa también de independencia, que en los propios lugares se empezaran a ver docentes de esa localidad, ¿no? Dentro de grupos sonantes hemos tenido varios docentes. Tenemos, por ejemplo, Melissa en su caso, es docente, ella fue estudiante de grupos sonantes y ahora es docente de grupos sonantes, ¿no? Ella siguió dando en San José clases hasta que se pudo, hasta que se cerró grupos sonantes en San José y ahora da clases con nosotros en el PIM, pero bueno, ella es de San José, se formó en grupos sonantes San José, bueno, lo dejo para que lo cuente ella, que es mucho más interesante. Bueno, un poco eso, no sé si hay, seguramente hay mil cosas que escapando, porque es un proyecto enorme y con una propuesta muy, muy particular, pero bueno, se irá complementando con las otras cosas que vayamos diciendo.
Hiciste, Lucía, una gran tarea que fue resumir muchos años de proyecto y de una complejidad bárbara, por lo que decías, ¿no? Por lo que abarca, por lo que propone en términos de democratización del conocimiento, la enseñanza, la educación musical, por lo que traes de formación de formadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Formar además participantes que después puedan asumir un rol docente, de formas que no son a veces las habituales, y en un área que no era.
Un pequeño paréntesis, no, que eso es sumamente importante para mí, lo fue desde el momento en que empecé a trabajar en grupos sonantes. Yo ya tenía como una inquietud, yo ya era docente y tenía una inquietud de dar clases de una manera distinta. Me daba cuenta que la manera que yo había aprendido en el conservatorio no me rendía a mí, no sentía que era lo que yo tenía que hacer, no sentía que era mi forma de enseñar. Y ya había empezado una búsqueda para poder enseñar de otra manera. Y es muy importante el espacio ese que se abre en grupos sonantes porque no existe en Uruguay formación de docentes de instrumentos. O sea, existe en el IPA la formación como docente de música en general, ¿no? Pero no hay espacios de formación para docentes de instrumentos en particular. Entonces, todo ese periodo que se hicieron un montón de talleres, que Risi, que es un gran pedagogo, dio un montón de talleres con los profesores, trajo gente del exterior también a formar a los docentes, no solo en el instrumento, sino en otras áreas de la música. Bueno, para mí todo eso fue súper importante, sumado a los espacios de coordinación en los que se discutían las cuestiones pedagógicas también. No es que cada grupo daba clases y se terminó, sino que en esas instancias, que al principio eran dos veces por semana, se discutía mucho sobre cómo resolver algunas cuestiones pedagógicas, cómo hacer las cosas, cómo mejorar, cómo realizar los arreglos multinivel, porque es algo que mencioné al principio, pero que también es una parte importantísima del proyecto, que es que en las cameratas tocamos todos juntos, en los conjuntos de cuerdas que se arman. Los que ya tienen un conocimiento técnico en el instrumento, con los que recién empiezan. Eso está buenísimo, ayuda a crecer un montón, desde todo punto de vista al grupo como grupo, y para los docentes significa un desafío hacer arreglos musicales que incluyan a todo el mundo. Entonces eso también era parte del trabajo de las coordinaciones, buscar qué música se podían hacer, cómo se podían adaptar. Se hizo un trabajo de investigación bastante, bastante grande, digamos. Y después, bueno, se fue desarrollando, como decía, soy de las manzanas de Rada, fue algo que surgió acá en el PIM, fue una iniciativa nuestra con el grupo de la Camerata del PIM, que querían hacer algún candombe. Nos fijamos qué candombe era accesible técnicamente para los estudiantes que teníamos, hicimos adaptaciones de violín, que es Agustina Schrader. De ahí salió ese arreglo, ¿no? Como un intercambio entre la propuesta, la inquietud de los estudiantes y la propuesta de los docentes, salió esa versión que mencionabas hoy.
Buenísimo, Lucía, porque es un buen ejemplo de cómo trabajan y solapadamente también introducís algo que es una característica de Grupo Sonante, y ahora también le voy a preguntar a Melissa, aprovechando que le dabas el pie, como se dice habitualmente, que es también la incorporación de música popular, ¿no?, a la enseñanza o al aprendizaje de la enseñanza del instrumento de cuerda frotada y la incorporación, digámosle, al mundo académico en relación a la sociedad de la música popular, y eso también ha sido un sello de Sonante, ¿no? El ejemplo de Rada y hay otros tantos.
Estás en 103 PIM.
Te quería preguntar, Melissa, aprovechando ese comentario, un poco Lucía contaba ahora que vos habías empezado siendo estudiante y partícipe de un grupo Sonante, el de San José, y ahora es docente, y en ese sentido te queríamos preguntar, ¿cuál crees vos que es el aporte del grupo Sonantes al aprendizaje de la música de las personas del territorio, ¿no? Que es de otra manera que no es la forma habitual de la institución, de la educación formal, ¿no? La educación formal en general y claro, la música.
Lo que yo destaco es, hay pocos e importantes puntos. Primero que no hay, no se exige nada más que ganas de integrarse. Desde la música. En mi caso, lo más interesante es que yo vivía en Montevideo, estudiaba otra cosa, y como mi familia estaba en San José, los fines de semana iba para San José. Y la casualidad fue que los sábados se daban clases en San José de contrabajo, violín, viola y violonchelo también, pero dije, bueno, ya que voy a San José, vivía cerca de la universidad además, y había pasado por ahí de repente pensando en piano, que fue lo que yo había estudiado en conservatorio, y esa había sido mi formación. Nunca pensé retomar la música de esa forma, sin embargo el proyecto me dio la oportunidad de, con cierta edad, que a veces uno piensa, no, ya estoy grande, o ya pasé por la etapa de empezar a aprender este instrumento, con 23 años yo empecé a estudiar con trabajo, nunca había estudiado más allá de piano y solfeo, o sea que me vi con las puertas abiertas a un instrumento nuevo y además la posibilidad de integrarme con otra gente, como decía Lucía, de otros niveles. Yo ya traía mis conocimientos musicales, pero bueno, eso, que no haya ninguna condicionante. Y bueno, cambió en realidad el rumbo porque yo venía estudiando otra cosa, nunca me imaginé qué iba a pasar después de ahí. Y bueno, empecé en Grupo Sonantes, después me empecé a vincular con la EUM y cursando también la licenciatura, o sea, en interpretación musical a través del contrabajo. O sea que digamos que atravesé todas las etapas y soy como uno de los objetivos del proyecto, que no solamente descentralizar la educación, porque vivía en Montevideo y me fui a San José a aprender. Y además la inclusión, que es otra de las ideas o de los objetivos del proyecto, que es yo que andaba ahí, de repente a la vuelta pude formar parte de un grupo de gente que hacía música, y así encontrar de repente gente que no va a hacer una licenciatura o lo que fuera, pero simplemente quiere integrarse y no hay evento. Y después de un tiempo, se me presentó la oportunidad de formar parte del cuerpo docente, y es lo que hago ahora junto con todo lo otro. Digamos que fui construyendo, pero la puerta a mi contacto con el contrabajo fue a través de Grupo Sonantes en el interior, aún viviendo en Montevideo.
Me parece, Melissa, muy importante lo que decís, que complementa lo que contaba Lucía respecto a esto de la no exigencia de un conocimiento previo, ¿no? De poder tener de las ganas y ya poder sumarte y aprender sobre estos instrumentos, y lo que traía Lucía de la pasada también de la exigencia para los docentes y también lo virtuoso de trabajar a multinivel, ¿no?, los instrumentos, algo que está muy pensado en la sobre todo en la escuela rural primaria, y que ustedes lo plantean también para, en este caso, el de la música.
Sí, y ahora que tocaste lo rural, bueno, no solamente que estábamos dentro de la Casa de la Cultura en San José, en nuestro caso, sino que siempre salíamos del pueblo, de la ciudad, a otros pueblos, como para seguir expandiendo y además invitar a gente de por ejemplo, Villa Rodríguez, bueno, Ciudad de Rodríguez se llama ahora, Rafael Peraza, gente de Santa Lucía, iba para San José, siempre expandirse e invitar, siempre con la idea de expansión, y que eso vuelva. Y un detalle es que en San José, por ejemplo, en cuanto a la inclusión y a las no condiciones, digamos, para poder entrar, sino tener las puertas abiertas, un estudiante que nos acompañó bastante tiempo, que es un chico con TEA, trastorno de espectro autista, y nos acompañó un buen tiempo hasta que, bueno, el proyecto dejó de funcionar en San José. Y bueno, él iba con su acompañante y tocaba con nosotros perfectamente bien. También pudo integrarse de esa forma. Y Natías también tuvo otro caso de otro chico, pero bueno, hasta ese punto, ¿no?
No, está claro que ahí requiere otros desafíos, porque la inclusión ya de personas con una discapacidad o un trastorno, lo que sea, implica otras cosas, y también hay una experiencia de eso. La otro rasgo que tiene, y ya aprovecho para hacer partícipe a Natalia, que está por ahí, es el hecho de que Sonantes, además de no necesitar un conocimiento previo, tampoco tiene un espectro de edad, ¿no? Que ustedes lo dicen siempre, ¿no? Desde que pueda agarrar el instrumento y sostener el instrumento, yo que soy un niño en edad escolar, hasta un adulto mayor puede ser parte del proyecto Sonante. Pero ahora quería aprovechar para darle la bienvenida de nuevo a Natalia y preguntarle desde cuándo participa el grupo Sonante y cómo se enteró de esta iniciativa, ¿no?
Bueno, yo me sumé este año en contexto de pandemia, lamentablemente. El proyecto lo conocí hace como 3 años porque yo toco el saxofón y tenía una compañera que compartíamos música, que ella tocaba el violín, estudiaba acá en este proyecto, y bueno, y me comentaba de cómo venía a estudiar acá, de cómo se daban los encuentros, de cómo ella misma se encontraba con ese saber que recibía en estos espacios. Entonces a mí me generó mucha inquietud de conocer el proyecto. Hace muchos años que estoy como estudiando, leyendo cosas, investigando, y bueno, este año se dio que también por tiempo, por deseo, inquietud, me anoté a estudiar el contrabajo, que es un instrumento totalmente distinto al que yo conozco, que incluso musicalmente aportan de maneras diferentes. Es un instrumento que jamás me hubiera ocurrido estudiar, porque bueno, no es accesible, no tengo amigos que lo toquen, nadie lo puede llevar a mi casa. Bueno, era sinceramente la única manera que tenía de explorar, y también con la certeza de que, bueno, si no me gustaba podía dejar y probar otro, porque eso era algo que planteaban desde el principio, que de repente si te anotabas a estudiar contrabajo y veías que te gustaba más el violín, podías cambiarte, como esa apertura de que sea dinámico, de realmente estar disponibles al deseo de conocer, de disfrutar, de aprender. Y eso a mí me encantaba mucho. Bueno, me anoté, empezamos en pandemia, eso fue, creo que para todas fue muy, muy difícil aprender un instrumento en pandemia. Yo conocimientos musicales ya tenía, pero también habían compañeros que no conocían, bueno, muy poquitas cosas, ritmo, melodía, tenían que bueno, entender algunas cosas que a través de una computadora son difíciles de transmitir. La verdad que los profes que estaban a cargo pusieron toda su energía, realmente se intentó, pero sí, yo vi que fue como muy dinámico y muy fluido, a raíz de que pudimos encontrarnos, de que pudimos escucharnos, observarnos, bueno, también ver qué dificultades teníamos. Bueno, destaco, por ejemplo, yo en todos los encuentros, bueno, observo que los docentes, que además de estas exigencias que comentaban de tener que buscar arreglos específicos para cada uno, para que todos podamos participar, muy preocupados en intentar conocer o identificar cuáles son los conocimientos que nosotros ya tenemos, para ver de qué forma incorporar esos nuevos saberes. Y eso es una exigencia, no solo en la educación musical, en cualquier espacio educativo, que los docentes Realmente yo lo valoro mucho porque lo he visto e incluso se genera algo muy dinámico de que los propios estudiantes también tenemos participación en eso. El saber es como que es horizontal, fluye, quienes tenemos algo para compartir, en cualquier momento lo podemos aportar, y eso en realidad aporta mucho al aprendizaje de todos y que puede ser como una convivencia del encuentro que realmente creo que hace que ese aprendizaje sea enriquecido y también disfrutable, porque como estudiante no es que vengo acá, bueno, como decía Melissa, ¿no? Una clase con un docente que viene y me da un montón de información que yo tengo que procesar, sino que yo también pongo mi parte, que puedo aportar a otros compañeros, y para mí eso es sumamente valioso.
Buenísimo lo que traes ahora, Natalia, porque también creo que profundiza esta idea de la grupalidad que traía Lucía, de también de cómo romper con una lógica de enseñanza individualizada o individual, y también horizontal y colectiva, y en ese sentido también hay algo como de enseñanza activa, ¿no? De que el estudiante también vaya explorando en diálogo con el docente, que lo va orientando y no coartando, no fiscalizando ni controlando, que son a veces las lógicas de corrección que solemos tener, de que impartimos algo los docentes y vamos corrigiendo, sino de creación conjunta.
Algo que me parece importante, como capaz que hay como algún ejemplo para que se entienda un poco, incluso no solamente con ese saber que es dinámico, sino con las propias obras que se trabajan. Son obras que se presentan, que se pueden modificar, que pueden estar a disposición para justamente disfrutarlo de la mejor manera posible. Y eso creo que es algo también valioso que no se encuentra en todos los espacios de educación musical, de poder tomar una obra, sentirla y ver qué me inspira. Y eso en los encuentros que son en conjunto, bueno, se ponen ideas, se prueban cosas, vamos para adelante, vamos para atrás, pero siempre a disposición del deseo de disfrutar y de aprender y probar, que creo que se trata de eso también, de la libertad de poder probar y conocer y ver si esto me gusta más, me gusta menos, lo vamos viendo entre todos, y eso me parece que está muy bueno también.
Buenísimo, Natalia. Quería ahora darle la posibilidad también de que Osvaldo nos cuente cuándo conoció el proyecto Sonando, porque Osvaldo es docente de la Escuela Universitaria de Música y actual coordinador de su unidad de extensión, y él enseña habitualmente una cuerda no frotada, una cuerda que no necesita del arco que nos ilustraba Lucía, y en ese sentido contanos capaz, Osvaldo, cuándo conociste el proyecto Sonante, y también algunas innovaciones que se trataron de hacer en este tiempo, que yo recuerdo, por ejemplo, de crear algunos cursos electivos aprovechando el caudal de sonantes y el acumulado y estos aportes que nos decían las compañeras. Contanos un poco ahí, Osvaldo, cómo te diste con Sonante y qué te ha despertado.
Bien, como vos decías, Marcelo, sí, yo, además de trabajar en la unidad de extensión, trabajo en la cátedra de guitarra de la Escuela Universitaria de Música, y bueno, ahí la generación del sonido no es a través de un arco, sino directamente desde los dedos, ¿no? Mirá, el grupo Sonantes lo conozco, obviamente, hace muchos años. Yo fui estudiante de la escuela en la época en que Jorge Risi era docente y después director también, pero llegué a conocerlo más en profundidad a partir de que en mi segunda etapa, digamos, por decirlo de una manera, en la Escuela Universitaria de Música, que es a partir del 2015, cuando concursé para el cargo de coordinador de la unidad de extensión. En parte de ese trabajo de ponerme al día con la escuela y hacer un relevamiento de trabajos de extensión, en fin, etcétera, encontré, o en ese momento conocí que Grupo Sonantes estaba trabajando de una forma vinculada a la escuela, de repente más desde un aspecto de gestión, ¿no? Todo este vínculo a través del MEC y la universidad. Y bueno, a partir de ahí, fue justo un momento en el que no había un interlocutor directo, porque creo que Risi había renunciado hacía poco a la coordinación del proyecto. Capaz que ahí Lucía aporta exactamente las fechas, pero y justo se estaba haciendo el concurso para un nuevo coordinador, que si no me acuerdo mal fue a fines de 2016 que empezó a trabajar Ignacio Santos. Y bueno, ahí se dio como un contacto más directo y bueno, y la idea de ver. Por otro lado, también podría comentar que en mis contactos con los docentes tuve varios meses de conversaciones cuando empecé en el cargo con muchos docentes de la escuela y obviamente una de las preguntas era si conocían el proyecto Grupos Sonantes y bueno, tuve respuestas muy diversas y también me di cuenta que había un vínculo un poco complejo entre la escuela y el proyecto, que de repente por X motivos, bueno, no había una fluidez como sería deseable para un proyecto de este tipo en el marco de una institución donde se enseña o se trabaja con la música. Y bueno, a partir de eso, a partir de, bueno, de la designación de Ignacio Santos, empezamos a tener reuniones y surgieron algunas ideas para tratar de empezar a juntar, digamos, los caminos. Y surgieron, sí, en primer lugar fue una materia electiva que se denominó Práctica Docente en Comunidad, en la que participaban estudiantes de la EUM, participó el PIM también. Y bueno, allí se hablaba de extensión, pero principalmente, y después el trabajo fuerte, era ir al PIM. Los estudiantes de la EUM iban al PIM a ver cómo trabajaba Grupos Sonantes y bueno, y a partir de ahí también intercambiar, digamos, conocimientos, ¿no? Eso se hizo durante 2 años, si no me acuerdo mal. Después, bueno, vino la pandemia y se frenó. También hubo otro proyecto que fue con la Cátedra de Dirección Orquestal, que ese creo que duró 1 año, también fue el año previo a la pandemia, que ahí coordinaron también entre Sonantes y la Cátedra de Dirección Orquestal, que incluyó estudiantes de Grupos Sonantes, además de músicos de fuera de la escuela y también que no estaban en Grupos Sonantes. Se armó un lindo proyecto allí que también quedó un poco cortado con la pandemia. Y después lo último que hemos hecho fue este año, en particular, tuvimos alguna actividad con docentes de la escuela que se sumaron a algunas actividades, digamos, de estas que hubo virtuales, muy complejas, ¿no? con las complejidades del caso, pero bueno, hubo unos talleres en el primer semestre con cuatro docentes de la escuela y estudiantes además que también intercambiaron y trabajaron con docentes y estudiantes de Sonantes. Tenemos previsto también para el segundo semestre una actividad en un contexto diferente, que es un proyecto que se llama Música en el Barrio, que bueno, estamos ahí.
Muy bueno, Osvaldo, porque das cuenta y ya nos vamos a estar yendo a la pausa y a la vuelta retomamos algunas de estas cosas con Lucía, con Melisa, con Natalia y contigo, porque también la articulación y el aprovechar la potencia que tiene Sonantes también para pensar otras lógicas que instituyan o puedan de alguna manera modificar también las lógicas habituales que se dan en la formación de la música, en la Escuela Universitaria de Música, y también vincular el territorio a la universidad y la universidad al territorio en una forma más dialógica o dialogada. Así que si les parece, nos estamos yendo a la pausa y ya volvemos escuchando música del querido Grupo Sonantes.
Ya volvemos con 103 PIM.